Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en una nueva edición de esto que es Bien Aprendidos. Estamos con Noelia Funchera. ¿Cómo andas, Noelia?
Hola, Dani, buen día.
Bien, dispuestos a dedicarle una hora de radio enteramente a la educación. Hoy vamos a hablar de educación para adultos, vamos a hablar con un funcionario muy, muy importante, el director provincial de educación para adultos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de un proyecto que en el cual está la Organización de Estados Iberoamericanos junto con el Ministerio de Educación y la Superliga de Fútbol. Vamos a hablar con el titular de la Superliga de Fútbol y muchos se preguntarán, ¿qué hace
un
programa de educación hablando con un dirigente de fútbol? ¿Por qué hablamos con ellos?
Bueno, hablamos con ellos porque se firmó un convenio, como bien decís, para fomentar a que los chicos terminen la secundaria. Se hizo un estudio, que hay un desfasaje entre lo que es el estudio primario y el secundario, y la idea es que con esta campaña, que se llama Primero la Escuela, los chicos puedan terminar. Y bueno, y ellos se pusieron a disposición de poder dar cumplimiento y de cumplir los objetivos para que, bueno, los chicos terminen el colegio y de la mano del fútbol, que la verdad que...
Sí, bueno, la difusión, el alcance, la penetración social que tiene el fútbol es inigualable y es importante utilizar todo lo que significa el fútbol como medio de expresión cultural y de penetración social para que llegar un mensaje hacia los chicos para que no abandonen o vuelvan a la escuela. De eso se trata este proyecto que se llama...
Primero la Escuela.
Primero la Escuela, exactamente. Bueno, vamos a hablar con el presidente de la Superliga, Mariano Lizondo, en un ratito nada más. Y también le vamos a tener una linda charla, espero que sea linda, yo creo, porque la conozco, porque tuve la posibilidad de entrevistarla en la radio,
en la Feria
del Libro, hace poco, a Inés Bulacio. Inés Bulacio es una maestra que tiene a cargo la escuela hospitalaria del Hospital Ricardo Gutiérrez, y allí creó un proyecto educativo que es una radio,
sí,
¿no? En el hospital. O sea, los chicos, además de terminar sus estudios mientras tienen internaciones prolongadas o tratamientos médicos de bastante invasivos en algunos casos, ella, paralelamente a darles la formación educativa formal, les creó un taller de radio para que su estadía dentro del hospital sea lo menos perturbadora posible. Por esto ha sido premiada, reconocida tanto en Argentina como internacionalmente. Así que la nota del día, la última nota del día va a estar dedicada a Inés Bulacio, una maestra que es un ejemplo. Así que quédate ahí, hasta las 7 estamos en Bien Aprendidos en Radio Nacional, solo para hablar de educación.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Y seguimos en esta mañana de sábado aquí en Radio Nacional, en la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos para hablar de educación. Hoy decidimos tocar un tema muy importante que incorpora o contiene a muchísima gente en el país que quiere terminar sus estudios, que necesita algún tipo de formación profesional, tanto educación primaria como educación secundaria, algún tipo de formación profesional, como decíamos antes. Esto está todo enrolado en lo que se conoce como educación para adultos. Un área de la educación argentina que, esto me animo a decirlo, tiene poca prensa, pero tiene muchísima importancia y tiene muchísima cobertura territorial. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la Dirección Provincial de Educación para Adultos, hace poco lanzó un programa que se llama Adultos 3.0, que es muy importante porque permite, a través de la distancia, que muchos adultos puedan finalizar, terminar o completar sus estudios. Estamos en comunicación con Pedro Chuma, que es director provincial de Educación para Adultos, para hablar de este tema en general. ¿Cómo te va, Pedro? Daniel Santa Cruz te saluda.
Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Muchas gracias por habernos contactado. Bien, trabajando mucho, como vos bien decías en la introducción, en un tema que por ahí no se ve mucho, que es la educación de adultos, pero que es muy importante para el país en general y para la provincia de Buenos Aires en particular. Hay un dato que es importante, que no se visibiliza mucho, que en el censo del año 2010, que ya estamos próximos al próximo censo, en la provincia de Buenos Aires el 31% de los adultos de la población económicamente activa entre 18 y 60 años no tiene primaria y o secundaria terminada. Esto implica que de cada tres, uno no tiene la secundaria o la primaria terminada.
La formación de educación básica completa, digamos.
Exactamente, lo cual es un número grave para una sociedad como la nuestra, ¿no? Y explica, creo, a veces, muchas veces, las problemáticas que tenemos. Eso, bueno, es un poco el horizonte que nosotros tenemos en buscar la manera que puedan tener una accesibilidad a la mayor cantidad posible de estos jóvenes y de estos adultos para terminar sus estudios en tiempo y forma.
Pero ¿cuál es la mayor demanda que tiene el área de educación para adultos? ¿La educación primaria, la secundaria, la formación profesional?
La mayor demanda es el secundario. La demanda de primaria es muy importante también, pero es mucho más silenciosa. O sea, cuesta que por ahí acercar a un adulto a terminar su escuela primaria. Sí, hay mucha demanda en terminar la secundaria y donde tenemos, bueno, una serie de programas y de accesos que conforman lo que vos bien llamaste adultos 3.0, que es facilitar que muchos provincianos puedan terminar esta secundaria que es tan importante hoy para el mundo del trabajo. Uh-huh. O sea, nosotros estimamos que hay del universo que no ha terminado estos 3.300.000, hay alrededor de 1.600.000 que no ha terminado la secundaria, y de ellos hay muchos, por ejemplo, que deben materias de cuarto y quinto año, entonces ahí tenemos un programa que es el programa FINES Deudores de Materia. ¿Esto qué implica? Que aquel que, por ejemplo, debe materias de cuarto y quinto año y ha terminado de cursar su secundario, con 8 tutorías en 2 meses se puede habilitar para rendir esas materias y terminar la escuela. Hay mucha gente en esas condiciones, son alrededor del 20-25% de la población. Hay otra población que es un 50-60% que necesita ir a la escuela, y para eso hemos trabajado muy fuertemente para tener los centros educativos de nivel secundario y para darle una impronta propia también al plan FINES, que es muy conocido y muy difundido entre los jóvenes,
claro,
y los adultos.
Bueno, esta particularidad que vos señalabas, jóvenes, adultos que comienzan de alguna manera a insertarse en el mercado laboral y deben materias de quinto año, de cuarto, o sea, nunca se preocuparon por terminar su educación secundaria y después, cuando ingresan al mercado laboral, sienten la necesidad de contar con ese título, quizás hasta para continuar con una carrera terciaria o como para tenerlo para que sus perspectivas laborales sean mejor consideradas dentro del mismo ámbito laboral, necesitan terminar ese nivel de estudios. Y para eso, ustedes tienen el plan FINES, que todos conocemos. ¿Ustedes en la provincia lo han adaptado de una manera especial?
Sí, o sea, el plan FINES nosotros siempre tuvimos una posición en la cual creemos que es una herramienta muy importante porque llega a lugares donde el Estado no llega de otra manera. Uh-huh. O sea, los CENS, las instituciones educativas, muchas veces no están en lugares periféricos y hoy en día a ese joven, a ese adulto, se le hace muy difícil ir de su lugar donde vive por ahí al centro del pueblo, de la ciudad, donde está la escuela, porque a la noche no hay líneas de colectivo o por el tema de inseguridad. Entonces buscamos que complementar las comisiones de FINES, dependiendo de los centros educativos de nivel secundario, estén ubicados en zonas periféricas.
Claro.
Después le hicimos algunos cambios importantes. Por ejemplo, nosotros generamos que en el plan FINES los docentes entren por acto público, por listado, por los famosos listados que tiene la provincia de Buenos Aires. O sea, la gente se anota y de acuerdo a si tiene título docente o no tiene título docente, son distintos listados y en acto público se van cubriendo las horas. Eso anteriormente no se hacía y esto mejora la calidad del docente que está al frente de la propuesta de FINES.
Uh-huh.
Y después pasamos de 13 horas, que era 2 veces por semana, a 18 horas, que es 3 veces por semana, y reforzando fundamentalmente las áreas de matemática y de comprensión lectora, que son las dos grandes debilidades de nuestros jóvenes y adultos, ¿no?
Claro. También tienen un área de secundaria con oficio, que es muy interesante poder que la puedas explicar.
Sí, nosotros empezamos ya hace 2 años a trabajar, y bueno, la verdad que ha tenido una evolución que nos ha superado las expectativas, que es que tanto o con un CENS o con una comisión de FINES se articula, y en los 3 años que se hace el secundario se certifica cada año un oficio. Por ejemplo, en el área de construcciones, uno hace primer año de secundario y se lleva la certificación de instalador electricista, segundo año de secundario y se lleva la certificación de instalador sanitario, y en tercer año se lleva el título de bachiller y además se lleva una certificación que lo prepara para dar exámenes de NARGAS para ser gasista matriculado de tercera categoría. Entonces, un joven, un adulto, en 3 años ha hecho su secundario y se ha llevado 3 certificaciones oficiales en 3 oficios importantes, ¿no?
Sí.
Así hay en distintas áreas laborales, en gastronomía, en metalmecánica, en mecánica, en metalurgia. O sea, bueno, de acuerdo al sector, estamos trabajando mucho con los gremios de los distintos sectores, con desarrollo social, con, bueno, todos los actores sociales que tienen o que comparten la expectativa que tenemos nosotros de que, además de darle la terminalidad de la escuela secundaria, salgan con una posibilidad de formarse en un oficio para insertarse en el medio laboral. Esto, la verdad, que empezamos tímidamente el año pasado con 20 unidades educativas y este año tenemos 260 porque, bueno, ha explotado esto y es muy demandado, la verdad.
Claro. Estamos hablando con Pedro Schuma, que es director provincial de Educación para Adultos, sobre esta área de la educación tan importante. Pedro, viste que cuando comienzan el ciclo escolar o a fin de año, empiezan a aparecer publicidades de institutos privados que ofrecen terminar el secundario. En realidad no están registrados para otorgar un título de secundario, sino que el engaño de esa publicidad es que forman en una academia particular a los chicos para que después llevarlos a rendir a una escuela pública, digamos, donde sí se les puede acreditar el título si rinden como libres. ¿Es recomendable para los chicos acercarse, o jóvenes adultos acercarse a este tipo de academias privadas?
Ya, primero que toda la oferta, obviamente, que nosotros yo te estoy contando es pública,
y gratuita, por supuesto,
y abierta,
claro,
a todo el mundo. Y en esto, por lo general, en este tipo de academias hay, bueno, un componente
hay que pagar,
importante,
sí, sí. Sí,
obvio,
sí.
Es un negocio en el fondo. Y bueno, y por ahí en algún lado ha servido en su momento, pero hoy hay una oferta del Estado. Nosotros estamos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Ahí el año pasado implementamos y nos dio muy buen resultado la boca única distrital. O sea, en cada municipio hay un lugar emblemático, importante de la comunidad, donde van a ver que ahí se anota para terminar la escuela secundaria o la escuela primaria para mayores de 18 años. Uh-huh. Esto porque muchas veces es donde difícil acceso este tipo de ofertas. Por eso, bueno, sí, hay una competencia y a veces una competencia desleal con ese tipo de academias. Hay también algunas que tienen algún programa aprobado por algún momento por el Estado en el ámbito de gestión privada y entonces da vuelta por todo.
Claro, porque cuando no existía toda esta oferta, todos estos programas de terminalidad de escuela secundaria, básicamente me estoy refiriendo a la escuela secundaria, ¿no? Que tienen ahora, que tiene el Estado, que tiene el sector público, a lo mejor al Estado le convenía autorizar planes de estudios a academias privadas para que hagan un trabajo que el Estado no estaba haciendo. Hoy eso cambió.
Exactamente. Sí, exactamente. Sí, hoy hay una oferta, la verdad, que nosotros tenemos en toda la provincia 471 CENS, que son centros educativos a nivel secundario, 1.005 escuelas primarias que funcionan en distintos lugares. Hay en total 5.200 comisiones del Plan Fines. Hoy el Plan Fines tiene 134.000 alumnos, la oferta en secundaria llega a los 90.000 alumnos. Este año ha habido un gran crecimiento de la matrícula, además, acompañado de la contraprestación que es obligatoria para todo aquel que tenga un plan social dado por el Estado,
sí.
Además de todo este tipo, bueno, como en el caso de ustedes, que podemos hacer una difusión de esto, bueno, ha subido la matrícula considerablemente, hemos pasado en marzo de este año, tenemos 352.000 alumnos contra 240.000 el año pasado, lo cual, bueno, creo que también hay una toma de conciencia, lo que vos decías al principio, de la importancia de tener un título secundario, ¿no?
Claro.
Creo que terminar esa etapa, además de generarte un montón de conocimientos y de competencias transversales que uno tiene, no es lo mismo hacer que no hacer la secundaria, creo que, bueno, que yo estoy convencido, y bueno, te conozco y estamos convencidos, que la educación es la principal herramienta de una movilidad social ascendente.
No te quepa la menor duda, Pedro. Bueno, para nuestros oyentes que estén interesados en alguna de las variantes que ofrece la Dirección Provincial de Educación en el área de adultos, ¿hay algún sitio web, algo donde se puedan informar más,
sí,
más literalmente?
Sí, nosotros tenemos por un lado el sitio web de la dirección, que es www.educacionadultos.com.ar,
uh-huh.
Pero además este año, que la verdad hemos hecho y nos ha dado un excelente resultado, tenemos lo que llamamos la ventanilla única digital, que es www.ventanillaunica.com.ar, donde uno puede preinscribirse a las ofertas que va a encontrar ahí en esa ventanilla.
Sí.
Y la verdad que es interesante porque, bueno, se inscribieron más de 35.000 personas de diciembre a marzo este año que pasó.
Uh-huh.
Y, bueno, muchas veces nosotros tenemos cierto prejuicio con el medio digital, sobre todo con nuestra población, pero creemos que, bueno, que muchas veces es una herramienta. Hay una gran cantidad de jóvenes y de adultos que están trabajando y que por ahí no tienen tiempo de poder ir a la escuela. Bueno, para eso estamos trabajando en el tema de lo que es educación a distancia también, que es una oferta nueva que estamos realizando, que se va a poder hacer a través de una plataforma web o a través de los módulos impresos para que se autogestione el joven o el adulto con tutorías y acompañamiento y que también le permita rendir. O sea, en resumen, hay una oferta amplia y un abanico grande para que cada uno pueda buscar, de acuerdo a sus necesidades, a sus limitaciones horarias, familiares y laborales, la mejor herramienta para poder terminar sus estudios obligatorios.
Bueno, Pedro Yuma, director provincial de Educación para Adultos, nos comentaba cuáles son las ofertas, las distintas ofertas, los distintos canales para que los adultos, jóvenes adultos, puedan terminar la primaria, la secundaria o tener algún tipo de formación profesional. La verdad, Pedro, muy interesante y bueno, suerte en la gestión porque es un área que necesita revitalizarse y el éxito que puedan conseguir ustedes, bueno, va a beneficiar a muchos, en tu caso, muchos bonaerenses que necesitan terminar sus estudios en el área de educación básica para poder progresar en la vida. Te mando un fuerte abrazo y gracias por la entrevista.
No, gracias a vos, Daniel, un fuerte abrazo y gracias a todo el equipo y a los oyentes por esta oportunidad.
Gracias.
Hasta las 7, bien aprendido.
Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios. Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento. Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Y también los hay de corderos.
Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Estamos en Radio Nacional, en esto que es Bien Aprendidos, hablando de educación. Y si yo les digo que vamos a hablar con un máximo responsable de lo que es la Superliga Argentina de Fútbol en un programa de educación, usted se va a sorprender. Se preguntará qué hacen hablando con un dirigente de la Superliga de Fútbol Argentino, el torneo más importante del fútbol profesional en la Argentina, en un programa de educación. Bueno, porque esta semana se firmó un convenio entre el ministro de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Superliga para que se lleve adelante una campaña para concientizar a los chicos de lo importante que es quedarse en la escuela, no abandonarla, y que el mejor lugar para ellos, más allá de que el fútbol es atractivo, el deporte siempre es bueno que lo practiquen, que el mejor lugar para ellos es la escuela. Para hablar de esta campaña que se va a lanzar, se va a llevar a ejecutar en breve, ya el convenio está firmado, es que estamos en comunicación con Mariano Elizondo, presidente de la Superliga Argentina de Fútbol. Mariano, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día.
Buen día, gracias por atendernos. Bueno, Mariano, contanos cómo es esto de involucrar a la Superliga Argentina de Fútbol con el Ministerio de Educación en una campaña que tiene como objetivo retener a los chicos en la escuela o devolver a los chicos a la escuela.
Sí, nosotros tenemos dentro de la Superliga el fútbol juvenil o el fútbol amateur. No solamente la Superliga tiene el fútbol de primera, sino de los equipos de primera. Tenemos la reserva y las inferiores, que van desde la cuarta categoría hasta la novena categoría. Y ahí también se hace un trabajo importante, y muchas veces ese trabajo no se ve tanto porque no se transmite o porque los jugadores que juegan no son tan conocidos. Pero nosotros llevamos un trabajo importante ahí, y este año con el inicio de la Superliga empezamos a tratar de trabajar con algunos valores con los chicos. Modificamos cuando terminaban los partidos, hacer un tercer tiempo, como también se hace en el rugby, para generar la comunión entre los chicos, para que charlen, para que no sean enemigos, sino que sean rivales ocasionales dentro de la cancha, pero que luego del partido se sienten, charlen, disfruten del deporte, disfruten de una tarde, también se sienten los técnicos, si están los árbitros también hagan lo mismo, que en algunos casos los jugadores entren juntos, que se saquen fotos juntos, no equipos por separado. Y dentro de esas cosas que queremos inculcar los chicos, trabajamos con el tema educativo. Entendemos nosotros que el fútbol es un llamador, todo el mundo habla de fútbol más allá de los 90 minutos, y que podamos trabajar con los chicos que están en la Superliga, tratando de trabajar con ellos para que sigan en la escuela los que tienen ganas de abandonar, y para que mejoren sus notas los que van a la escuela, puede ser un buen ejemplo para la sociedad. Y desde ese lado entendemos que es bueno un programa de estas características.
Uh-huh. ¿Y quiénes van a ser las caras de esta campaña? ¿Cuál es la idea de ustedes? Me imagino que jugadores profesionales de equipos de primera que participan de la Superliga serán los voceros de este mensaje que ustedes quieren transmitir.
Exactamente. No, la idea es una campaña haciéndola en el tiempo, no solamente en un momento determinado, donde podamos ir trabajando con referentes del fútbol, incluso con clubes directamente, no solamente con jugadores, que nos ayuden a comunicar esto de primero la escuela, y que nos ayuden a comunicar que los chicos, más allá de la práctica del deporte, también tienen que estar con el tema educativo, porque entendemos que es lo que nos puede llegar a cambiar como sociedad hacia adelante. Y porque también la realidad indica que no todos los jugadores terminan, o todos los jugadores amateurs, o todos los chicos que practican deporte en las inferiores de los clubes, terminan siendo jugadores de fútbol profesionales.
Claro.
Y le dedican mucho tiempo a la práctica del deporte, y a lo mejor no todo el mundo tiene la misma suerte. Entonces no podemos tener chicos a los de 15, 16 o 18 años jubilados, entre comillas, porque no van a poder practicar profesionalmente el fútbol, y a lo mejor quizá dejaron el colegio.
Claro. Vos sabés que conocés mejor que yo que muchos clubes tienen escuelas. Yo conozco Independiente, sí. River, muchos clubes tienen escuelas que funcionan para sus socios. Y han tomado, conozco el caso, yo soy socio Independiente y conozco el caso en particular, toman la decisión, la dirigencia, que todos sus jugadores que están en las inferiores, y sobre todo aquellos que participan o viven en la pensión, tengan la obligación de estudiar en las escuelas de sus propios clubes. A mí me parece una idea muy importante y estaría bueno que el resto de los clubes podían imitarlo, los que no tienen escuela, imitarlo diciendo a los chicos, para jugar en este club, en las inferiores, tenés que estar escolarizado. Eso sería un gran avance también.
Sí, en el fútbol está esa discusión, hay muchos clubes que lo exigen, entre comillas, el cumplimiento del presentismo y de pasar de año,
claro,
en el colegio a sus jugadores.
Lo hacía Griwold, ¿te acordás?
Más allá que tengan o no tengan escuela,
claro.
Son muchos los casos que exigen los chicos que para jugar al fútbol tengan que ir al colegio.
Uh-huh.
Y también, más allá de una exigencia, yo creo que hay que acompañarlos, y porque seguramente va a caer algún técnico en alguna tentación que tiene, si tiene el mejor jugador de su plantel y el chico no quiere ir al colegio, no va a querer dejarlo afuera de,
claro,
del equipo. Entonces, más allá de exigirlo, hay que convencerlo que la escuela es el camino.
No, además, bueno, además se trata de cumplir con la ley. Hoy la Ley de Educación Nacional dice que la educación secundaria, para darte un no solo la primaria, sino que la educación secundaria, es obligatoria. Es decir, que los chicos y las familias están obligados a escolarizar a sus hijos.
Sí, pero también tenemos, por otro lado, cuando miramos las estadísticas, el 50% de los chicos creo que
abandonan la escuela, sí,
primaria, sí. Abandonan el secundario. Entonces, sí, creemos nosotros desde el fútbol que podemos ser un buen llamador para trabajar no solamente con los chicos del fútbol, sino con los chicos que no juegan al fútbol, de ayudarlos a que continúen con el colegio.
No, claro, sobre todo que ellos no juegan al fútbol, y también a los padres, que los padres cuando ven fútbol puedan ver un mensaje en su deporte preferido, con su equipo preferido, con los actores, con los jugadores de su equipo del cual son fanáticos, que les estén dando un mensaje de concientización respecto a escolarizar a sus hijos, ¿no es así?
Exactamente.
¿Van a hacer campañas que son spot publicitarios, gráficas? ¿De qué se trata así para contar?
De todo tipo. De spots, nosotros vamos a trabajar seguramente mucho con redes sociales. Hoy al público que uno quiere apuntarle está más en las redes sociales que en la televisión.
Claro.
Y si queremos llevarle un mensaje a los chicos, los chicos están mucho tiempo más atentos al teléfono o a la tablet que a la tele tradicional que conocíamos desde antes.
Uh-huh.
Entonces, nuestra idea es, independientemente de hacer algo en lo que es la televisión, como una campaña tradicional, trabajar mucho con redes sociales, inculcando el mensaje, y también trabajar con el acceso, las entradas de los equipos a los estadios, que también es otro mensaje que se puede dar y se puede ver y viralizar mucho.
Cuando ingresan los equipos a la cancha antes de jugar, porten algún tipo de mensaje, una bandera, una remera.
Exactamente, muchas veces,
Es muy efectivo, vos sabés que es muy efectivo ese método de comunicación.
Porque es un método que lo ven, en ese momento lo ve todo el mundo, se transmite por radio, se transmite por televisión, se puede pasar en redes, es muy eficiente y es en corto plazo.
Uh-huh. Bueno, Mariano Elizondo, presidente de la Superliga Argentina, nos comentó de qué se trata esta campaña, primero de la escuela, que acaban de firmarse el convenio, que estamos en el comienzo de esta campaña, de la que participa la Superliga de Fútbol Argentino, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos. Primero de la escuela, una campaña de concientización para que los chicos no abandonen la escuela, y para los que están fuera, para que vuelvan y que se encuentren escolarizados en edad primaria y secundaria. Mariano, la verdad, felicitaciones por esta iniciativa. Me parece muy importante que la gente de otros ámbitos también se involucre con lo que es educación, que es uno de los temas que más necesitamos todos que trabajemos mancomunadamente para que nuestros chicos estén en la escuela y tengan una educación de calidad. Así que te felicito y gracias por esta entrevista.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz. Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. En esta mañana de sábado estábamos por tocar uno de los temas más importantes de este sábado a la mañana. Hace poco se llevó adelante el quinto concurso de excelencia educativa que entrega la Fundación FIDAL, y una de las tres docentes nominadas de Iberoamérica es Inés Bulacio, que es maestra hospitalaria. Ella trabaja en la escuela hospitalaria del Hospital de Niño Ricardo Gutiérrez, también es maestra domiciliaria, por supuesto, y lleva adelante un proyecto muy interesante, que es que los chicos que tienen internaciones prolongadas ahí en el Hospital Ricardo Gutiérrez, además de terminar su escolarización, de mantenerse en edad escolar, de acuerdo, ya que no pueden asistir a la escuela, lo pueden hacer a través de este servicio educativo que funciona en el hospital o en sus domicilios, puedan participar de un taller muy creativo que es un taller de radio, de una radio en un hospital. Este trabajo de Inés Bolacio ha sido muy reconocido por distintos organismos. De hecho, decíamos que en la quinta edición del Premio de Excelencia Educativa Iberoamericana, que hubo 4.000 postulados de 22 países, estuvo entre los más destacados y entre los más reconocidos. Y Inés tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros en este sábado a la mañana aquí en Radio Nacional. ¿Cómo te va, Inés? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, Daniel, buen día. Gracias por la posibilidad de comunicarme con ustedes.
Bueno, en principio ya vamos a llegar al tema del taller de radio, pero vos sabés que mucha gente desconoce que en los hospitales de niños, en el Garrahan, en el Gutiérrez, existen este servicio de escuela hospitalaria o escuela domiciliaria. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata este servicio educativo que, bueno, que el Estado brinda en esos hospitales?
Sí, bueno, cuando los chicos, niños y jóvenes atraviesan una situación de enfermedad y se interrumpe la escolaridad, no pueden ir a la escuela, bueno, siempre digo que la escuela va a ellos a través de los maestros hospitalarios. Y allí tratamos de que, bueno, ellos puedan correrse de esa situación y conectarse con las ganas de aprender, con sus deseos, con sus sueños y ahí empieza a recrearse un mundo mágico, porque realmente nos olvidamos que están sometidos a un tratamiento invasivo, tal vez de quimioterapia, o que se están haciendo diálisis, claro, o que están pinchados, y nos olvidamos en ambos, ¿no? Tanto los maestros como los nenes empiezan a sentir que ellos están haciendo escuela, están aprendiendo, y que pueden hasta pasar de grado, y que pueden hacer talleres, y que pueden descubrir su vocación, porque esa es la posibilidad que brinda la escuela, ¿no es cierto? Siempre todo lo que es educación es mágico y es posibilidad y transforma la vida de cualquier persona, y en un niño o un joven que está atravesando una situación tan dura como una enfermedad que llega de golpe sin avisar, bueno, es la posibilidad que los corre y los saca y les permite continuar con su mundo, con su vida.
Me imagino que para estos chicos que tienen que hacer un tratamiento invasivo, prolongado, una internación prolongada, alejarlo de sus hogares, de sus tareas cotidianas, poder tener una escuela a mano es un bálsamo para el momento difícil que atraviesan.
Sí, ellos están esperando el momento que aparezca la escuela, que venga la maestra, la señora, como dicen ellos, muchas veces, bueno, no, vamos a pie de cama, generalmente es claro. El 99% de las veces vamos a pie de cama, a no ser que, bueno, estemos desarrollando algún taller y puedan los médicos darles esta autorización para que se trasladen dentro del mismo hospital al lugar donde estamos haciendo el taller. Pero nuestra función es ir a pie de cama, entonces a veces los encontramos dormidos, pero cuando aparecemos y nos asomamos, la mamá me dice, yo digo, bueno, vuelvo más tarde, vuelvo mañana. Me dice, no, me dijo, cuando venga la seño, despertame. Entonces esa posibilidad que ellos tienen y esas ganas de seguir aprendiendo y de poder hacer, ¿no? Porque eso es lo que ellos quieren, demostrar que a pesar de ese momento que están viviendo, ellos hacen, ellos tienen ganas de continuar su escolaridad y bueno, y ahí estamos los docentes observando, escuchando, desarrollando nuestra capacidad, ¿no es cierto?, de observación y ver, bueno, a ver por dónde va el aprendizaje, porque de entrada no vamos con la tabla pitagórica, de entrada vamos con esa posibilidad de brindarles, acá hay escuela, me dicen, si se sorprende, ¿cómo escuela? Y ahí empezamos a indagar sobre sus intereses y enseñamos matemática, lenguas sociales, pero siempre con esa conexión, porque lo primero que buscamos es que el niño tenga esa confianza y armar ese vínculo tan necesario en ese momento tan duro, porque nos ven con un guardapolvo blanco y por ahí nos pueden confundir con un médico, y lo que nos quieren es recibir otro pinchazo u otra noticia desagradable. Entonces el maestro cobra una dimensión diferente porque los corre, somos muy, muy requeridos y las familias nos reciben con mucha alegría cuando se enteran que hay escuela y que hay maestros que van a brindarles distintas oportunidades a cada uno.
Inés, me imagino que ustedes también deben interactuar con los médicos que tienen a cargo el tratamiento de los chicos. Debe haber algún tipo de medir o de calcular con los médicos los tiempos que se dedica a la escuela fuera del tratamiento. Debe haber un trabajo en conjunto, ¿no?
Sí, Daniel, es sumamente necesario el trabajo en red, articular permanentemente, no solo para saber nosotros el tipo de el diagnóstico, ¿no es cierto?, la patología del niño y el tiempo, que a veces nunca es tan tajante y matemático, ¿no? A veces entran por un estudio y termina descubriéndose que tiene un osteosarcoma, y otras veces ya se sabe cuál es la patología y hay tiempos estimativos de, bueno, son 2 semanas, 3 semanas, después vuelven. Entonces, por un lado, tenemos que estar en conocimiento del tipo de patología y de internación. Y por otro lado, estamos en permanente comunicación porque trabajamos en equipo. Entonces, hay veces que es toda una retroalimentación. Ellos mismos nos dicen a nosotros, a los maestros, que tienen una dificultad porque hay niños que se dializan con una diálisis especial que se llama diálisis peritoneal, y eso trae infecciones, y esas infecciones, bueno, provocan mayor tiempo de internación o un desenlace que puede ser fatal. Entonces nos piden a nosotros que a ver cómo podemos hacer, qué tipo de intervención, y ahí, bueno, ahí está ese trabajo maravilloso donde los médicos aportan desde su saber, donde nosotros con los chicos armamos hasta cortos animados, producciones especiales donde aprenden a cómo cuidarse de una manera lúdica, ¿no? Y ellos mismos producen después ese corto animado que aprenden a que la enfermedad, ellos pueden seguir su vida, pero hay determinados cuidados de bioseguridad que tienen que tener en cuenta. Entonces hacemos talleres conjuntos donde participan los padres, aprenden los padres, los médicos dan su saber, los médicos se apoyan de nosotros, de los maestros, y así se arma un verdadero trabajo en equipo, articulado y con mucha responsabilidad de cada parte, ¿no?
Claro. Inés, buen día, mi nombre es Noelia.
Buen día.
Hola, le quería preguntar, ¿qué tal? Respecto a las inquietudes que tienen los chicos para con el programa de radio, ¿ellos también hacen lo que es producción?
Claro. Ellos, por ejemplo, a nosotros, nuestra radio, por eso yo recién hablaba de la parte audiovisual, es una radio audiovisual, ahora le estamos dando un carácter así multimedial.
Sí.
Entonces ellos permanentemente encuentran su voz a través de la radio, encuentran su manera de conectarse y a veces hasta, bueno, la radio permite esto, ¿no? Este mundo mágico en donde podemos ser escuchados en distintos lugares, y ellos que están atravesando un momento de tanta aislamiento, es la manera que pueden hablar, pueden decir, pueden alzar su voz. Entonces, sus temáticas tienen que ver con lo cercano. Los niños del Hospital Gutiérrez, por ejemplo, son derivados de toda la Argentina. Vienen desde Jujuy hasta, hemos tenido hasta programas donde nos conectamos con la Antártida. Entonces, claro, ellos traen sus realidades cercanas. Entonces ellos cuentan cuáles son sus preocupaciones, sus intereses, y a veces tienen que ver con temáticas relacionadas con el medio ambiente, con el bullying, con niños que son de comunidades aborígenes, y bueno, a veces cuesta entender que están en un lugar tan lejano a su mundo cotidiano, y bueno, y a través de la radio empiezan a ellos a empoderarse y a darse cuenta que, bueno, pueden contar y pueden expresarse, y además con lo maravilloso de ser escuchado por sus familias que están lejos, que vinieron solamente con su mamá, quedaron en otra provincia sus hermanos. Entonces es un intercambio, un ida y vuelta, donde también las familias los están esperando el momento que sale la radio en vivo para escucharlos y para verlos, porque hacemos también con producción audiovisual dentro de la misma radio, y ahí, bueno, nos conectamos y se produce ese efecto mágico.
No, y también por el reconocimiento de otros que quizás están en la misma situación y los ayudan a salir, a superar esa situación, que debe ser bastante complicada, más en una edad temprana.
Exacto, y a veces hasta los mismos médicos nos dicen, porque participan en la radio, participa toda la comunidad en el momento, porque la radio la hacemos en vivo, quincenalmente, la preparamos durante toda la semana, y los mismos médicos están esperando a veces cuando viene vacaciones de invierno, de verano, me mandan mensajes, me dicen, ¿cuándo empezamos con la radio? Me preguntan ellos mismos, porque la radio a ellos también les da la posibilidad de poder indagar en ese niño que a veces no les contestan o se ponen rebeldes para recibir algún tratamiento o tienen mutismo así selectivo, porque, bueno, el médico no tienen esa confianza como con un docente. Entonces, el propio médico está esperando el momento de la radio como para que también ellos les comunican, que se sienten, que lindo lo que dijiste, qué valioso, te escuché, y para el niño empieza a tener otro vínculo con ese médico y con la comunidad misma que los está esperando. Ellos se sienten valorados y aprenden a editar, algunos cada uno desde su inquietud y desde su deseo. Algunos quieren ser locutores y son los que hablan, y otros son los que proponen ideas, los que editan, y así se va armando el programa.
Sí, como en la realidad, como en un programa.
Y, como en un programa.
Sí, y mi última pregunta está relacionada con el impacto que tiene hacer este tipo de actividades frente a una enfermedad, en algunos casos se puede considerar terminal o de mucha gravedad. Si ustedes tienen una relación entre hacer este tipo de actividades, porque dicen que por lo general ayuda a que el niño o el paciente tenga una mejora en su diagnóstico.
Sí, absolutamente. Cuando hay, bueno, un diagnóstico terminal es irreversible, pero todo el proceso hasta el desenlace, ya que vos mencionas, ¿no?, el desenlace de la enfermedad, todo ese proceso es llevado desde la resiliencia. Los chicos encuentran una manera de comunicarse, de hacer que realmente uno los ve, porque te digo que es increíble cómo de golpe los vemos conectados con oxígeno, y el médico sabe que esto, venir a la radio, porque la radio es muy, a veces necesito decirlo, es muy especial. La radio sale en vivo desde la capilla del hospital, en la iglesia, ahí mismo, como no tenemos un espacio, la escuelita es muy chiquitita, entonces en la iglesia tenemos una mejor posibilidad, y el padre Juan, junto con la doctora Galopo, nos han prestado la iglesia. Entonces el nene lo tienen que trasladar, es un piso nada más que tienen que bajar, a la capilla, pero un rato antes están tal vez conectados con oxígeno, pero el médico sabe que en ese rato el nene se olvida y quiere ser locutor, o el nene disfruta del momento de la radio, del programa, de la temática. Y realmente, de golpe yo digo, ay, bueno, está mejor, y lo bajan y pueden estar hablando sin el oxígeno, y los ves alegres, contentos, a veces cantan, intervienen, debaten, y entonces, bueno, ya están superaron ese día, por lo menos mejoraron ese día, y después termina la radio, paso de nuevo por las unidades, y los veo de nuevo, ¿no?, conectados, y claro, es ese rato que se produce la magia y la resiliencia, y les da la posibilidad de bueno, de seguir, de proyectar esto, y es un proyecto de vida, termina siendo. Y a veces por un rato, o a veces por una semana, ellos siguen en su cabeza esperando, ah, bueno, ahora vamos a preparar el otro programa. Y eso les da energía, y a veces, por eso te digo, no es que es una cura cuando es una enfermedad terminal, pero sí ayuda muchísimo a que el proceso sea llevado de una manera menos dolorosa, no sienten esa apatía o esa exclusión que provoca la misma enfermedad, ¿no?, y exclusión de la sociedad, porque ellos se sienten con esa realidad de que están su vida quedó paralizada, y la radio o los proyectos los reactivan, los activan.
Claro. Inés,
sí, Daniel.
Te quería preguntar sobre esos chicos que atraviesan una internación prolongada durante todo ese tiempo, asisten a tu escuela hospitalaria, al programa de radio, y después tienen el alta, vuelven a su casa y, por supuesto, vuelven a escolarizarse en una escuela de su barrio, como, digamos, continúan su educación en otro lugar, como corresponde, ¿no? ¿Quedan relacionados con las yo imagino que afectivamente sí, pero les gusta seguir participando o pueden seguir participando por, al menos del taller de radio si quedaron enganchados con esa historia?
Exacto, sí, los vínculos son tan fuertes y necesarios que realmente ellos vuelven y nosotros con la alegría de que, bueno, que tienen el alta, y ellos, pero te digo que en un porcentaje altísimo, siguen conectados, y como la radio sale por Facebook, Radio Gutiérrez, es el nombre de la radio, y entonces ellos mismos tienen esa interacción de poder participar y se siguen conectando conmigo y siguen son convocados, y son chicos de Buenos Aires, vienen al programa y ellos mismos vuelven a ser conductores, y si son chicos de otras provincias, a través de audios, hoy las tecnologías nos permiten justamente acercarnos, y a veces vía Skype nos conectamos con la escuela del niño, y tengo permanentemente lazos con los docentes, con los padres, con los niños, y bueno, y se suman a la temática que se propone ese día, o dicen nuevos temas que ellos tienen ganas de contar y de intercambiar. Entonces el vínculo no se corta, continúa, y es maravilloso, ¿no?, la posibilidad que brinda justamente este tipo de proyectos y lo que es la educación, que los transforma.
Bueno, Inés, te vamos a hacer un regalo para el final, y la verdad que en reconocimiento a tu tarea cotidiana, que es enorme, me parece. Uy. Que no hay un premio que, más allá de estos reconocimientos que hacen las organizaciones no gubernamentales que se dedican a primar experiencias educativas, a proyectos educativos, a docentes creativos, me parece que tu mayor premio es ver felices a esos chicos. La vez pasada cuando te encontré en la Feria del Libro y hablamos, me dijiste que los chicos o parte de tus alumnos querían conocer un estudio de radio profesional. Sí. Bueno, bien aprendido, se compromete a hablar con las autoridades para que los chicos que puedan de la Escuela Hospitalaria de Ricardo Gutiérrez salir, venir un día a conocer los estudios de Radio Nacional. Así que está abierta la invitación, y bueno, después la producción se va a contactar con vos para ver en qué momento se puede llevar adelante esa visita de tus alumnos de Radio Gutiérrez, que vengan aquí a Radio Nacional, que me parece, para ellos va a ser una experiencia gratificante también.
Ay, va a ser alucinante, porque ellos realmente hacen radio, hacemos, pero a un nivel tan casero, que siempre hablamos o miramos videos, y están con muchas ganas de ver cómo, o ellos se imaginan cómo será, pero tener la posibilidad es maravilloso.
Aparte, que los va... no porque trabajemos aquí, pero el edificio de Radio Nacional y la infraestructura de Radio Nacional es una de las más linda del país, sin la menor duda.
Claro. Ay, bueno, la verdad que es el mejor regalo que podemos tener en niños que realmente despiertan su vocación. Hay chicos que han terminado sus estudios secundarios y ya han comenzado la carrera de locución o de periodismo. En serio. O que ellos están muy relacionados con todo lo que es medios de producción audiovisual. Y bueno, Pedro, el otro día que estuvimos en el stand del Ministerio de Educación, porque el año pasado fuimos finalistas en el concurso Maestros Argentinos a través del proyecto de la radio. Y bueno, estuvimos ahí en el stand y Pedro dice, yo soy el productor de Radio Gutiérrez y quiero aprender esto. Así que, bueno, Pedro y tantos otros chicos y chicas que están apasionados y descubrieron su vocación, bueno, es el mejor regalo que podemos recibir.
Lo vamos a llevar adelante, vamos a hablar con las autoridades a ver cuándo lo podemos efectuar.
Ay, pero bueno,
la producción se va a contactar con vos para organizarlo. Y la verdad que me quedé pensando, qué importante, ¿no? La historia de Pedro, cualquiera de los chicos que termina el secundario y después se dedica al periodismo o a la locución, que encontraron su vocación en un momento difícil de su vida, ¿no? Porque encontraron su vocación mientras estaba internado con un tratamiento médico prolongado, lejos de su familia, o no de su familia, pero lejos de su hogar, y ahí encontraron su vocación, algo que lo va a marcar el resto de su vida adulta. La verdad que todo eso gracias a docentes como vos, Inés, así que te queremos felicitar.
Muchísimas gracias, Daniel, y bueno, la posibilidad de poder difundir y hablar, para mí es un honor estar hoy hablando con ustedes. Así que bueno, Muchas gracias y seguimos en contacto.
Dale, Inés Bolacio, maestra hospitalaria y domiciliaria del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y autora de este proyecto Radio Gutiérrez para que los chicos que están internados, además de estudiar, tengan una actividad pedagógica y entretenida como es hacer un taller de radio. Inés, gracias por tu tiempo, te felicitamos, un beso y bueno, y nos contactamos contigo en estos días. Dale.
Muchas gracias, cariños para todos.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Aprendidos por Nacional.
Bueno, se nos va el programa, se nos fue el programa, así que ya se viene Border Periodismo de la mano de María Julia Oliván aquí en Radio Nacional. Y me estoy despidiendo con Noelia Funchera, que tiene una noticia de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Sí, es como la perlita del fin de semana.
Claro.
La OEI está lanzando con el CAEU y la Fundación INECO un curso introductorio a las neurociencias aplicadas en la educación. Pueden inscribirse hasta el 1 de junio. Y lo pueden hacer a través de la página de Aprende Virtual, que es donde se dicta el curso, o de la página de la OEI, que es oei.org.ar, o en las redes sociales, en Facebook OEI Argentina, en Twitter OEI Arg, ahí tienen toda la información para poder inscribirse y hacer el curso. Está muy bueno. La semana que viene vamos a tratar de tener una entrevista para ampliar un poquito más en detalle.
Perfecto. Bueno, nos estamos yendo. Diego Rosato estuvo en la operación técnica, el amigo Diego Rosato, que hoy no hizo mate. Se lo vamos a cobrar para la semana que viene porque nos vamos rotando el mate. Así que la semana que viene le toca a él. Noé Funchera, gracias por compartir esta horita con nosotros. Hasta la semana que viene, el sábado a 1:00 a.m, aquí en Radio Nacional. Los esperamos con Bien Aprendidos, solo para hablar de educación.